con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Las 8 de la mañana con 7 minutos.
Lunes 22 de septiembre, junto a don Juan Manuel Astorga, cuya voz ustedes ya escuchaban, y a don Enrique Mujica.
Muy buenos días.
Hablemos en off, luego de una pausa.
De un año sabático.
Una pausa, dice Cher. Pues pareció casi un año sabático, la verdad que anduvo muy bien.
Fue largo,
¿eh? Oye, nos fuimos el miércoles, sin mayores novedades, con por cumplirse todos los plazos, hasta los plazos más extendidos respecto a lo que algunos consideraban era el mínimo necesario para que se conociera algún resultado del nuevo caso bomba, digamos, o la bomba en subcentro. Pero la verdad que se empieza a hablar de caso bomba, y la verdad que se empieza a hablar de caso bomba puede convertirse casi en una suerte de funa, digamos. Así que hay que tener mucho cuidado en relación a lo anterior. Pero bueno, nos fuimos sin responsables y hoy día tenemos 3 detenidos. Entiendo que 2 ciertos.
Sí,
un tercero,
el otro...
que parece que era por proximidad, que estuvo, ¿te has fijado ese viejo adagio que la persona indicada en el momento indicado? Bueno, esta es la persona equivocada en el momento equivocado.
Ahora está relacionado con el grupo, en todo caso, ¿eh?
Está relacionado con el grupo, pero parece
lo que no se tiene la certeza aún todavía, todo esto está secreto y no se ha entrado en detalles, más bien se conocen los detalles por la prensa y por lo que uno ha reporteado con los policías. Pero claro, serían dos el otro personaje, Flores, sería el principal culpable, la niña Natalie Casanova, también,
que habría estado registrada por las cámaras, tanto en los domingos como...
Sí, aquí fue un trabajo básicamente de cámara y de ADN.
Y tarjeta VIP,
la tarjeta VIP, porque ahí se empezó a hacer el rastreo del personaje. Esto más o menos, mira, el martes ya había rumores de que algo iba a pasar, después uno, bueno... revisa cómo fue la bitácora de los policías ese día y van coincidiendo los tiempos y los rumores, sí, que había. El martes fue como el primer asomo y muy, muy fuerte el miércoles. De hecho, como el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, no estaba en el Parque O'Higgins, donde estaba la mayoría de la autoridad de gobierno, ya el rumor se hizo más extendido. Y, a ver, debe haber sido las 8 de la noche, 9 de la noche, y estaban prácticamente todos los medios cuartelados. La Moneda, los medios que se habían retirado de La Moneda volvieron
a La Moneda,
sí. La televisión volvió porque iba a pasar algo, no se sabía qué detalle, con qué detalle. Y a las 3:50, algo así, se conoció en detalle, ya el ministro Interior pudo confirmar que habían 3 detenidos y que el operativo había resultado exitoso hasta ahora.
A mí me llama la atención de lo que se ha planteado, es el tema de que se hayan apurado las detenciones en función de la existencia de planes para alterar el normal funcionamiento de las festividades oficiales del 18. Se habló del Tedeum y se habló de otras situaciones.
Eso no está confirmado, ¿ah?
Sí, no, pero...
Se habló mucho de
no,
eso.
No, se habló mucho...
Paramilitar y Tedeum, como dice.
Paramilitar y Tedeum. Y ojo que bueno, en fin... el estímulo se recibió de lugares que habitualmente bien informados, al menos en mi caso, digamos. Ahora, lo que me preocupa es que si eso es así, hay una suerte de contrasentido, y probablemente eso fue lo que llevó a regular alguno de la versión respecto a lo que se ha planteado, que son células muy enquistadas, muy pequeñas, con teóricamente baja capacidad operativa, porque si estamos hablando de alguien que era capaz de provocar disturbios o problemas, o sea, problemas con atentados en el Tedeum o en la parada, es porque había, digamos, una capacidad operativa algo mayor. Eso, tal como tú bien dices, las autoridades lo han privadamente, al menos, han dicho que no forma parte de la información que ellos poseen, pero es que ahí hay a uno le nace una duda respecto a si son grupos tan pequeños, digamos, cómo finalmente podrían llegar a tener una capacidad operativa en esa condición. Lo que está claro es que el gobierno necesitaba resultados, los ha conseguido, y daría la impresión que, a no ser que la justicia aplique un criterio dramático en términos de la exigencia de calidad de la prueba, podría al menos tener construido un caso.
Ese es un tema, porque eso ya se está conversando entre abogados. También nos decía, ¿no?, fue un ex policía, que también él tenía ciertas dudas respecto de las pruebas, porque las pruebas en este tienen que ser muy rigurosas y una serie de procedimientos formales tienen que cumplirse. Y en este caso podría pasar, por ejemplo, una de las cosas es que el ADN tiene que ser voluntario. La prueba de ADN tiene que ser voluntaria, o sea, tiene que tener el consentimiento explícito del acusado. Entonces eso es lo que...
Lo que pasa es que, por decirlo de alguna forma, no solamente las pruebas tienen que tener un nivel de convencimiento desde el punto de vista del nivel probatorio muy alto, sino que además de la manera en que se obtuvieron las pruebas, si es que las pruebas fueran obtenidas, se cuestiona de la manera, el método en que se obtuvieron las pruebas, es decir, de forma ilegal, desde el punto de vista del requerimiento que establece la justicia de cómo deben ser obtenidas esas pruebas, esto podría echar abajo el caso.
Ahora, políticamente es muy, muy poco pensable que si hay cierta certeza. Ayer se hablaba de Enough, dicen los policías, 99% de la certeza que el ADN que apareció en el lugar de la bomba es el mismo ADN de uno de los detenidos. 99% de certeza están hablando. Entonces, al final, con este clima que hay, con la seguridad que puede entregar que el gobierno haya actuado como actuó, o sea, sin la certeza de que hubiesen sido los personajes en cuestión, no se hubieran lanzado. Y eso es lo que se comentaba mucho, que querían tener certeza porque querían precisamente, obviamente también, evitar que estos tres detenidos no tengan nada que ver y estén libres en un ratito más de tiempo. Eso sería un gafe gigante.
Ahora, lo que me comentaron, me estuve en La Moneda además el día 19, uno va conversando más con distintas personas, que efectivamente lo que más se puso hincapié la petición, exigencia, como queramos mirarlo, en la investigación era no solamente la rapidez, sino que precisamente la pulcritud del procedimiento, que no nos fuéramos a equivocar y que esto no se fuera a comparar luego con el llamado caso bomba, el histórico caso bomba, en el que las pruebas finalmente se venían al suelo por montones de razones. Es cierto que para obtener el ADN, es decir, para poder hacer la comparativa de ADN, lo que se requiere es que haya un nivel de consentimiento explícito, claro, de la persona investigada.
Para que sea esa prueba de ADN...
Aclaremos,
sea parte de la
claro, o sea, se encuentra ADN en la escena y el ADN, el pelo o el tejido que se consiga, tiene que haber sido autorizado y tiene que haberle indicado a la persona que era para efectuar una...
Bueno,
una
el abogado de los tres personajes o de los dos personajes dijo que dos de los tres habían aceptado hacerse la prueba de ADN voluntariamente.
Claro, porque en el fondo despeja más rápido cualquier extensión de la investigación.
El otro ADN lo obtuvieron en la calle cuando hicieron un control de detención del pariente de uno de los tipos. Sí. Entonces lo ven y ahí, como claro, había estado que lo lograron el...
En otra parte, es verdad que nosotros estamos basados en el sistema anglosajón, pero hay que decir también, porque seamos honestos, que el sistema anglosajón lo que hace es que primero a la mala obtiene el ADN y cuando ya tiene el 100% de certeza, después va y lo consigue a la buena. Es decir, para no hacer el loco, primero lo hace a la mala y después lo hace el procedimiento formal. No digo que este sea el caso, no lo sé. Pero en otras partes del mundo es muy común ya que para evitar ese tipo de bochorno, que esto mucho más que un bochorno en la lógica de una investigación tan grave como esta, pero para evitar ese desaguisado, lo que hacen es que lo obtienen a la mala, o no siguen todos los procedimientos normales, y cuando dicen sí, es, ahí van y lo intentan obtener de la forma, digamos, más tradicional.
Bueno, la detención se amplió hasta mañana.
Claro, y mañana empieza ya el proceso, claro, de formalización.
Formalización, y ahí vamos a ver en detalle cómo fue esta operación, cómo la armaron, quién hizo qué, cuáles son las pruebas, que eso es muy relevante.
¿Y cómo operaba esta célula? Porque
cómo operaba esta célula que anarquista, hermética, insurreccional, y no sé qué qualify fue más, pero en el fondo no sé cuántos son, claro, cuántos eran. Tampoco lo que escribía Ascanio Cavallo en una columna ayer, ¿no? Sí. Uno puede estar frente a qué, frente a una aventura aislada de 10 tipos psicótico, insuflado un poco por la ideología anarquista, o es más bien una red más grande con redes y subredes entre ellos.
No aparecían por lo menos en el registro de los grupos antisistémicos que tenía la ANI.
Ahora, el Facebook de este señor Flores era, o sea, había dejado todas las huellas marcadas.
O sea, no tenía mucha preocupación.
Yo supe el nombre temprano se filtró de parte de Carabina, porque primero no dieron los nombres y con unos periodistas empezamos a ver el Facebook, y el Facebook era, la verdad que era, soy yo, ¿ah? Sí, esa falta que era grande, una polera.
Una foto con el extintor.
Claro.
Sí, ahora, para la anécdota, el comunicado diciendo que habían avisado 10 minutos antes.
No sabemos si es el mismo, ¿ah? Ojo, sí, con eso.
Esa célula, es que ese comunicado es la primera de explicar a la gente que llegó un comunicado, sí. Apareció un comunicado en internet
la misma mañana que se conoció la detención, claro, que ha sido como a las 11, 12 del día. La detención ya estaba bastante, digamos, difundida a las 7 de la mañana.
Claro, y el comunicado tenía ciertos errores formales porque se equivocaron con la fecha del atentado y cosas así, pero bueno, digámoslo, pensamos.
Y el comunicado lo que decía fundamentalmente es que ellos no pretendían herir a nadie, eso es lo que dice ese comunicado, por eso digo, claro. Que no sabemos que si el comunicado tiene que ver con esta célula y que ellos habían dado aviso al 133 de Carabineros 10 minutos antes para que se evacuara el lugar y para que en el fondo marcar el que ellos habían puesto un artefacto explosivo. Y de hecho el mismo comunicado dice que lo que ocurrió en el metro Los Dominicos fue algo así, y que aparentemente la mochila, dice el comunicado, la movió alguien dentro del metro porque en el fondo encontró que a lo mejor podía haber algo de valor en ese lugar.
Y el caso que de Escuela Militar, dice el comunicado que los carabineros hicieron detonar la bomba.
Claro,
y que para desatar el caos y todo.
Bueno, ahora, no sabemos si existe vínculo o no.
Por eso son bien para la negra.
No, además no está nada comprobado. Fue con mucho beneficio la duda que los medios dieron a conocer esto. La gracia que tenía el comunicado que por primera vez alguien se atribuía se adjudicaba el por lo menos el intento de poner la bomba. Pero de ahí la seriedad de ese comunicado, ni una confirmación de nada.
Y otro elemento que es la vinculación que podrían tener con la muerte del carabinero, del cabo carabinero Luis Moyano. Hay, entre otras cosas, antecedentes de que esta mujer que está detenida en algún momento hizo una visita a uno de los condenados precisamente por el asesinato de este funcionario de la policía uniformada. Y por lo tanto, aquí
se. Y había videos de eso.
Claro, y surge una hebra también en la investigación. Por eso es que a partir de mañana uno debería empezar a conocer ya cuáles van a ser los antecedentes formales que se empiecen a presentar para saber hacia dónde continúa esta indagatoria. Al menos lo que hay que decir sí es que si esto transita por el carril correcto, es decir, están todas las pruebas, la pregunta que hay que hacerse entonces es si no hubo una sobrereacción frente a nuestra ausencia de inteligencia y si en realidad nuestro problema más bien de la formalidad de la recolección de pruebas, uno, y fundamentalmente, la presidenta Bachelet lo dijo en TVN el 19 de septiembre, si es que efectivamente aquí el problema en realidad no está de parte de la justicia, que es la que finalmente ahora tiene que dar el siguiente paso, y el paso concreto. En 10 días tenemos detenido a las personas en una célula, claro, que ni siquiera estaba en los registros de los organismos de inteligencia, y aún así se logró dar con ellos. Por eso digo, no sé si hay una sobrereacción frente a nuestra carencia de inteligencia, más bien el problema puede ser el del método probatorio.
Y la voluntad política.
Y la voluntad política.
No, la voluntad política es fundamental. Y la no existencia, hablemoslo en la semana, porque de esto vamos a seguir hablando, pero me explicaban largamente el tema de las llamadas comunidades de inteligencia, que en Chile no existe. Y ese es un punto, y que finalmente en este caso aparentemente sí existió, y eso es lo que llega al resultado, que es el compartir pruebas entre instituciones impensadas.
Claro. Pero ahí te digo, por eso te digo, la voluntad política del ministro del Interior. Clave.
Ahora, este problema lo han tenido otros países del mundo.
O sea, a mí me aseguraron que el seguimiento a la tarjeta VIP, por ejemplo, no se podría haber hecho en otras circunstancias.
Problema de coordinación, el FBI y la CIA lo tuvieron, y ahí fue el resultado del 12 de septiembre del 2001.
Oye, antes de irnos a la pausa, hoy día en el diario Mercurio se publica una carta que firman Marcos Buigi, Gerardo Jofré, Marcos Lima y Blas Tomic, y se refiere a las declaraciones que publicó ayer el diario El Mercurio, la propia Laura Albornoz, refiriéndose a la salida de Tomás Keller de la presidencia ejecutiva de Codelco. Sí, en la que ella decía que finalmente ella había sido partidaria de, voy a decirlo en duro, digamos, de echar a Tomás Keller porque no estaba bien evaluado y había cumplido mal su función. Lo interesante es que los cuatro firmantes, que son los únicos miembros del Comité de Auditoría y Compensaciones de Codelco, desmienten directamente, desmienten a Laura Albornoz y dice que en efecto el mencionado comité, al que le corresponde según los estatutos dicha tarea por la creación del director de la empresa, estimó como positivo y extremadamente profesional el desempeño del señor Keller durante todos los años en que él ejerció el cargo. La verdad es que la posición de Laura Albornoz al interior del directorio de Codelco es bastante compleja.
La primera pregunta es ¿qué hacía Laura Albornoz en el directorio de Codelco? Se hizo mucha
gente. Esa fue una pregunta muy formal que se hizo un montón de gente, claro. Y que yo entiendo que hoy día se la están haciendo adentro del directorio de Codelco, digamos, y eso me parece aún más complejo. Y lo otro es que definitivamente la mala evaluación eventual de Tomás Keller provenía de los que aparecen ser los verdaderos interlocutores de los hermanos, que son los sindicatos de Codelco. Entonces finalmente es razonable una directora que esté en la posición en la que aparentemente está, de acuerdo, porque la declaración de ayer además el titular era lo de Tomás Keller, pero ella dice una serie de situaciones respecto a la relación de Codelco con los privados.
Sí, por se explaya sobre cosas que, pues, entiendo que por la carta que mandaron los directores son privadas y que se había acordado dentro del directorio que fuese el presidente del directorio el que oficiese de vocero.
Y esa es sin duda una situación muy compleja.
Laura Albornoz, yo no tengo idea, pero es candidata por alguna de las zonas donde esté fuerte Codelco, porque si es así, estamos con un problema de agenda.
No, yo tampoco lo sé, pero en todo caso ya quedó inhabilitada, yo creo que es un dato que sí, pero ya quedó inhabilitada. O sea, definitivamente no creo que ningún partido político serio, le vamos a decir que está, no supongo que un partido político serio, llevaría a alguien que en el fondo está usando un cargo de tanta figuración pública en beneficio propio, si es que eso fuera así.
8 de la mañana con 27 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna en este Día Nacional del Gimnasio, 22 de septiembre.
Si no te quepa ninguna duda, somos varios los que...
El Día Nacional del Gimnasio, y está seguro que el Día Nacional del Anticipo para muchos también.
Y de la dieta líquida sin contenidos de ningún tipo, digamos.
No es un día para ser muy creativo tampoco, ¿eh? Hay que pasar piola hoy día. Calladito, no ponerse creativo.
Oye, pero bueno, la semana pasada vivimos la ciudad fantástica. La ciudad en la cual uno se demoraba lo que calculaba que se iba a demorar, e inclusive un poco menos. La ciudad en la cual uno salía de su casa 5 minutos tarde y llegaba 10 minutos antes de lo que habría llegado en otras circunstancias. ¿Qué ciudad era esa? Es la ciudad en que los colegios están de vacaciones. Una ciudad en la que se calcula que el 20% de los viajes se dejaron de realizar a partir de la gente que salió o la gente que cambia su rutina. De hecho, martes ya en la tarde y miércoles parecía una capital de provincia, digamos, Santiago. Pero hoy día volvimos a la realidad de que hay que imaginarse los trayectos en esa condición. Los tacos están para quedarse y se van solo cuando se producen situaciones muy extraordinarias. Están con nosotros Raimundo Cruzat e Iván Poduje, ambos urbanistas, o sea, ambos vinculados al tema del transporte, uno urbanista, el otro vinculado al tema del transporte desde hace mucho tiempo, inclusive en esa marca que hoy día es tan compleja que se llama Transantiago. Raimundo, Iván, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
¿Cómo están? Buenos días.
Raimundo Cruzat, ¿qué significa? ¿Por qué una ciudad como Santiago puede cambiar de una manera tan radical? Y ojo, que alguien dice, no, pero ojo, si el cambio es de Estoril para arriba o la Plaza Italia para arriba. Y yo entiendo que no fue así, que efectivamente este es un sistema neuronal y que finalmente se producen alivios. ¿Por qué puede cambiar tanto con teóricamente tan pocas variables que se alteran?
Bueno, lo que pasa es que la infraestructura tiene como ciertos límites, y pasados esos límites se tranca definitivamente. Entonces, lo que pasa es que cuando uno baja un poco ya de esos límites, la cosa empieza a fluir. Las capacidades máximas de la infraestructura son muy, muy, están muy marcadas, y a medida que tú te acercas, la cosa todavía funciona, y cuando ya los pasas, la verdad es que se tranca todo y se produce un efecto en cadena. Súmale por ahí algún semáforo que esté con problemas y qué sé yo, y en verdad se tranca todo. Entonces, si tú logras bajar un poquito esos límites, ya la cosa empieza a fluir. Basta ver lo que pasa, por ejemplo, en las carreteras, que en el fondo se empieza a acumular y el taco empieza a crecer, se empieza a acumular todo, y los tacos son de kilómetros porque hubo un accidente un ratito en una pista, y sin embargo se tranca todo, y después eso se saca y rápidamente vuelve a fluir. Pero entonces, eso es lo que pasa, basta que baje un poquito y ya la cosa camina de nuevo.
Raimundo, teniendo este laboratorio práctico que es la ciudad, con alteraciones muy pequeñas en los flujos, ¿no se puede intentar replicar con medidas restrictivas, con no sé con qué, digamos, tratar de replicar o evitar que esos umbrales que tú planteas se superen?
Bueno, sí, y de hecho hay varias medidas que se pueden hacer de corto plazo, otras más de mediano y largo plazo. Es un poco también en lo que estamos trabajando en la comisión aquí con Iván y con otros 20 y tantos miembros, ¿no es cierto?, de ver cómo podemos ir ajustando algunas cosas para que estos impactos en la infraestructura no lleguen a su límite y por lo tanto no se tranque todo. Y de hecho, yo creo que un buen ejemplo es lo que salía esta mañana en la prensa respecto de cómo se manejó la potencial congestión que iba a haber en el retorno a Santiago. O sea, si tú manejas un poquito la demanda por infraestructura, puedes conseguir que la cosa camine mucho mejor. O sea,
el incentivo ayer era bajar los peajes.
Claro, bajar los peajes, que la gente viniera a viajar a otro horario, qué sé yo. Si tú empiezas a distribuir eso, la cosa camina, porque esto no es lineal en el fondo.
Sin comprobación empírica de que haya sido. Esa es la razón por la que la gente se vino ayer, más de lo inicialmente calculado, sino que puede haber sido también a esta altura de la película de terror que te representa el volver y encontrarse con un taco que se multiplica por 3, incluso por 4, el tiempo normal de viaje.
Claro, pero a eso me refiero con incentivo. La película de terror puede ser el mejor incentivo que la gente no quiere ver y decide incluso venirse antes, pero como sea...
Se llaman decisiones informadas.
Esa distribución...
Nacionalidad.
Esa distribución hace que la cosa camine.
Preguntarle entonces a Iván... También lo he entendido de que el transporte público no está instalado en ninguna parte del mundo como para, digamos, misión principal descongestionar, sino que es fundamental para movilizar al que no tiene otra forma o ser una alternativa eficiente para poder movilizar a un grueso de la población que en general o no tiene auto o que no tiene los recursos para poder utilizarlo todos los días. ¿Qué cosa hasta ahora a nosotros nos están generando demasiados problemas de tránsito? Además, por supuesto, de lo obvio, la cantidad de autos. ¿Cuáles son las fórmulas que nosotros hemos implementado en las últimas décadas que no nos han dado resultados para poder descongestionar la capital? Digo, bueno, no sé si los corredores...
Bueno, hay varias. Si nos vinculamos directamente a tu pregunta, que el caso del transporte público, yo creo que hubo en la concepción de Transantiago un modelo, cierto, que de rutas troncales y alimentadoras con muchos transbordos que no funcionó en la práctica, que fue tomado de la experiencia de Bogotá, que hoy día está con serios problemas de funcionamiento. La ciudad de Bogotá está muy complicada al ser una ciudad que basó todo su sistema de transporte en bus. Y en el caso nuestro, yo diría que la discusión en materia de transporte y de las políticas de transporte ha sido siempre esa, con un argumento que es bastante débil o discutible, y es que el bus, que tiene muchas ventajas, tiene una ventaja para transporte masivo respecto a metro u otros sistemas, que es su bajo costo. Y lo que hemos visto es que ese bajo costo en realidad tiene un alto precio, o si quieres decirlo de otra manera, ha sido mucho, mucho más caro en la práctica. Eso barato que en algún momento significó. Y esa mentalidad como de caja chica, digamos, de Manolito, de Mafalda, ha hecho, te fijas, que tú descuides o que bases tu infraestructura maestra en dos sistemas fundamentalmente, que es metro, que hoy día cubre el 60% de los viajes en transporte público, y buses, que cubre el 40% restante, con una diferencia que metro, pese a todos sus problemas, aumenta al 3% anual su afluencia y los buses la bajan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en ese contexto?
Al 2, ¿no?
Al 2 y 7 incluso, claro. En algunos casos. Hay una polémica ahora, porque algunos transportistas dicen que en realidad no es que bajen la demanda, sino que bajaron los transbordos, pero Luis de Grenche...
Que se hizo la depuración en el fondo, en el cálculo.
Sí, no, Luis de Grenche lo dejó clarito, no, ha bajado la demanda. Y lo mismo, oye, al punto de que el gerente general de la principal empresa de operadores de buses dice, estamos con problemas. Y amenaza incluso, un sistema está en crisis.
No, están todos problemas.
Pero Asia Express...
Los operadores están todos bastante...
No, pero ojo que le subieron el pago de tarifas, se lo subieron en enero. Pero nadie se enteró, pero le subieron, y a alguna empresa harto le subieron.
Pero pese a que lo subieron, el gerente general de la empresa que mueve un 30% de la flota dijo, estamos en problemas, estamos en crisis. Entonces, conclusión, se requieren sistemas distintos, y eso es lo que nosotros estamos discutiendo en la comisión. Se requieren trenes, se requieren tranvías, se requieren, digamos, ciclovías, corredores de buses bien diseñados. O sea, que tiene una malla mucho más diversificada de la que tenemos hoy día, que está basada en metro y en buses, y con los buses experimentando problemas justamente porque no logran, cierto, ser alternativa competitiva, no logran atraer viaje y le derivan mucha demanda al metro con los problemas que hemos visto.
Ahora, déjame, sí, solamente para complementar, Raimundo, porque también Iván lo ha dicho en varias oportunidades, yo creo que es importante recalcarlo. El metro tiene una importancia fundamental, nosotros lo conversamos hace algún tiempo también en un programa de televisión, pero porque, entre otras cosas, no solamente cumple con su objetivo, sino que integra socialmente la ciudad también por montones de razones, porque tiene un tratamiento igualitario, por ejemplo, en los tiempos de espera, en la calidad de las estaciones, en la atención, no sé, montones de razones por las cuales el metro cumple un objetivo adicional, si es que uno se quisiera. ¿Por qué pareciera que no está puesto con mayor fuerza el énfasis en este tipo de sistema de transporte entonces, hoy día, que entre otras cosas contribuye a la descongestión?
Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que decía Iván de la mentalidad un poco de caja chica. ¿Ah? Nosotros tenemos un sistema de evaluación social de proyectos que, no sé, de tener unos 40 o 50 años. Y el resultado de eso es que proyectos socialmente muy buenos, por la forma en que se evalúan, no cumplen la rentabilidad social exigida y por lo tanto no se hacen.
Hubo modificaciones al sistema. Históricamente el sistema de diseñado por Ernesto Fontaine tenía una...
Pero son mínimas. La verdad es que es prácticamente igual a lo que existe siempre y el único beneficio posible es ahorro de tiempo o ahorro de combustible.
Ojo, esos informes de rentabilidad social eran positivos respecto al metro en la mayor parte de las veces, ¿eh?
Por eso, pero en muchos casos no. Entonces, de hecho, por ejemplo, las líneas 3 y 6 hay que hacerlas en conjunto precisamente por esa razón. Si se hubieran hecho por separado la línea 3 y la línea 6, quizás por separado la evaluación social no la cumplían. Entonces, lo tuvieron que hacer el proyecto 3-6 o 6-3 juntos, digamos. Entonces, ahí tenemos un tremendo problema y yo creo que la verdad es que no tengo claro por qué nadie se ha hecho mucho cargo de actualizar esa cuestión, porque la verdad es que si tú lo actualizaras podrías aprobar proyectos que son muy buenos, y no pensemos solo en Santiago, sino que pensemos también en regiones, o sea, entre Coquimbo y La Serena está cantado hacer un tranvía ahí, o en Antofagasta, o sea, hay muchas ciudades que porque
están teleférico Alto Hospicio aquí, que digamos.
Bueno, y así, hay un montón de obras de infraestructura de transporte que podrían, digamos, ver la luz de manera mucho más simple si tuvieran una evaluación social que obligara a mirar más aspectos que el ahorro en combustible y el ahorro en tiempo, que las dos grandes variables que vienen hoy día, porque, por ejemplo, el aporte urbano, los parques, infraestructura urbana, todo ese tipo de cosas hoy día en la evaluación social prácticamente no entran. Y te hacen una diferencia enorme para aceptar este tipo incluso la calidad del viaje, porque claro, uno puede estar más apretado hoy día en metro de lo que estaba hace un tiempo atrás, pero en general tener certeza o prácticamente certeza absoluta de los tiempos de viaje y los tiempos de espera es una calidad de viaje superlativo que nadie tiene en la calle en su propio auto. Vas más cómodo porque vas a la temperatura que quieres, con la música que quieres, pero certeza no tienes ninguna. Entonces hay un estándar de viaje de mayor calidad que se obtiene con infraestructura de transporte que es más cara, en esta mirada de caja chica, y por lo tanto no se realiza.
Conversamos con Raimundo Cruzat e Iván Puduje.
Si falta como una autoridad, no sé, si el ministro de Transporte lo es, no lo es, parece, y no este, sino que es un problema de Estado, no estoy hablando de un problema de gobierno, pero no falta un zar del transporte, alguien que ordene esto, porque la ciudad más, Santiago, fuera de broma, es de todo y de nadie.
Estoy como un
alcalde mayor.
Lo hemos hablado tantas veces con Iván.
Claro, sí. El intendente, claro, súper político, que a un rato tiene que estar más preocupado de las barras bravas que una lesera, pero los intendentes en el último tiempo se han agotado las barras bravas y pocos la ciudad.
Yo creo que Orrego ha hecho una diferencia en esa materia. Es el primer intendente que uno ve que tiene una visión de ciudad, que quiere empujar, que tiene que hacerse cargo de la contingencia y las debilidades del cargo, pero por lo menos hay una visión y hay un conjunto de proyectos que se quieren impulsar. Pero yo diría que, reforzando lo que dice Raimundo, incluso tú tuvieras un SAR del transporte, pensando que se pudiera hacer eso, que reemplazar al Seremi de transporte que tiene esa función, o al director de transporte público, si es que la mentalidad de caja chica, si es que la evaluación social sigue, considerando solamente como beneficio el ahorro del tiempo de viaje, si no se incorporan los parques, la dignidad espacial, que es lo que entrega Metro, el mejoramiento del entorno y la innovación, la verdad es que vamos a hacer muy poco. Una de las cosas notables de la exposición que hizo el presidente Lago en Icare fue que un listado de obras y proyectos con mirada de futuro, donde incluía tranvías, donde incluía teleférico, donde incluía túneles con tranvía arriba, o sea, como el tipo refrescó la mirada, que en materia de transporte hoy día está anclada básicamente en hacer buses, corredores de buses, que es la prioridad, y en algunos casos, pero así estirándola, metro. Pero en regiones, por ejemplo, tenemos 10 ascensores en Valparaíso que están parados, que podrían recuperarse. En la reconstrucción hay que hacer ascensores nuevos. Podrían integrarlos con el Merval y con los trolley, como se está planteando. En Antofagasta, como decía Raimundo, es obvio, igual que en Serena Coquimbo, que tenéis que tener un sistema de tranvía que tenga parques, que
mejore. Ya, pero ¿quién no está haciendo la pega, Iván?
No, lo que no, a ver, yo creo que hay una mezcla.
Los fondos de Espejo Santiago, por ejemplo, se podrían haber destinado justamente a situaciones como esa. Los recursos son
700, de plata, son 750 millones de dólares al año, pero como no existen planes o existe esta mentalidad, esa plata se tiende a atomizar en proyectos pequeños para que los cores queden contentos. Y, yendo al grano de tu pregunta, yo creo que acá quieren un cambio de filosofía. Ya, se requiere un cambio desde la autoridad, desde el ministro, pero también desde la ingeniería del transporte y desde el ámbito del transporte, que entienda que el asunto, primero, no es solo mover gente, que cuando tú minimizas los costos como criterio, lo que tiene finalmente esos sistemas que a la larga pierden pasajeros y que pierden, digamos, confianza en el público, y que requiere innovación como la han hecho los colombianos, los ingleses, los españoles. Y eso es lo que se requiere. Ahora, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Yo creo que tiene que ser un ministro, una autoridad, claro, política relevante.
Raimundo, como cada quien, cada autoridad, desde la más pequeña a la mayor, quiere llevar agua a su molino finalmente. Estamos hablando desde el punto de vista local. Se encuentra uno con esta realidad donde es finalmente muy difícil, como dice Iván, tomar decisiones de largo plazo, que además tienen que ser creativas. Y ayúdame para entender esto. En el caso de Santiago, de aquí al 2025 vamos a haber duplicado nuestro parque automotriz, ¿no? ¿Es del 2025?
Sí, eso ya. es lo que se calcula. Y yo creo que contra eso no es mucho lo que podemos hacer. Yo lo he dicho varias veces, yo creo que esto de la congestión solo puede empeorar. Lo que tenemos que tratar de hacer es que empeore lo menos posible o lo más gradualmente posible. Pero a medida que vamos subiendo el ingreso per cápita, y eso está demostrado en todas partes, la gente compra más auto o tiene su acceso al primer auto, y eso creo que está bien y nos hace más democráticos también como sociedad. Y atentar contra eso, hay gente que dice que hay que prohibir los autos o que la restricción. Yo personalmente no estoy muy a favor de eso, porque yo creo que no vamos a luchar contra que la gente quiera comprarse un auto. La plata nos hace en un principio más individualistas, pero si después lo manejamos bien, nos va a llevar también a compartir mejor la ciudad, que es lo que ha pasado en otros lugares, y que más que prohibir a la gente tener auto, que la gente se dé cuenta que el momento de usarlo tiene que ser el momento correcto. Y eso en el fondo es una cosa en la que nosotros tenemos que trabajar. La comisión está en parte atendiendo ese tema junto a otros temas que estamos viendo, pero yo creo que plantearse combatir el aumento del parque automotriz es una tarea media imposible, digamos. Yo diría que eso no podríamos hacerlo.
Sí, bueno, yo tengo un batido ahí. La verdad es que con una ciudad que tiene un 104% más de parque vehicular, como se estima, y con una caída de la velocidad promedio de 20 o de 30 a 20 kilómetros por hora, el escenario es bien, bien complejo. Y en ese contexto tú tienes que generar medidas que permitan que la gente cambie de modo o use de otra manera el auto o cambie los horarios de auto y definitivamente tome opciones de viaje distintas. Pero para eso es donde tú requieres esta malla de infraestructura diversificada, innovadora en Santiago y en las grandes ciudades. Porque lo que está claro, y eso está claro, a pesar de que algunos transportistas insistan que la gente anda en auto porque hacen calles, porque esa es la tesis equivocada. O sea, se hace una calle y eso incentiva que la gente ande en auto, y tú puedes ver ciudades que no tienen calle que están con una tasa de motorización gigantesca. Entonces, la verdad es que tú requieres inversiones.
Ahora, hay dos temas. Por ejemplo, Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, acaba de anunciar un plan para aumentar el sector de las letras, que estaba hoy día restringido al tránsito solo para los vecinos. Se va a aumentar bastante en todo alrededor de la plaza del Sol. Ahora, esas cosas tienen resultado. Y lo otro, hay varios países de América Latina que aplican un sistema de restricción que tiene un nombre bastante curioso, que se llama pico y placa.
Pico y placa,
pero sí. Que es que establecen una restricción por número de dígito de patente, pero no durante todo el día, sino que en las horas peak, y por eso se llama pico y placa, digamos.
Chile es el único país donde se dice peak en vez de pico.
Sí, claro, hora pico, digamos.
Hora pico. Hora bueno, pico. Contesto sí. Brevemente para la palabra a Raimundo.
En y Madrid, que no estamos. ¿Qué?
Sí, en Madrid la alcaldesa hace eso porque tiene 12 líneas de metro, tiene 7 líneas de trenes de cercanía, tiene 4 líneas de metro ligeros, tiene 3.000 buses, o sea, tiene una malla tan diversificada que permite capturar gran parte de los viajes en transporte público con sistemas confiables que llegan a la hora.
Es transporte público eso, ¿no? Público, lo paga público. La comunidad de Madrid.
O sea, tiene una red de infraestructura.
Ahora no es barato, ¿eh?
No, pero funciona, y como te digo, combina los Renfe, que son los trenes de cercanía, con el metro, con los trenes ligeros, con los buses. Exacto. En esa medida, que cuando tú tienes esa infraestructura, tú puedes pensar en medidas de ese tipo. Y le doy la palabra a Raimundo porque...
Sí, y además hay que reconocer que también en el caso de España, como muchos otros países, el transporte público está subsidiado. ¿Eh? Ojo.
Eso es lo que decíamos.
Claro. No, uno aquí
a pesar de lo cual no es barato. ¿Eh?
No es barato, y uno aquí sataniza un poco el subsidio por un tema de calidad y por un tema de cómo se llegó al subsidio. O sea, es que aquí nadie diseñó un sistema de que iba a tener subsidio, sino que nos vimos obligados a tenerlo.
Pero lo tuvo, y no estamos gastando un montón de plata igual.
Pero yo creo que si se hubiera diseñado esto, asumiendo que iba a tener un 38 o un 40% de sus costos subsidiados, hubiéramos tenido un sistema muchísimo mejor. Y estoy seguro de que hubiéramos subsidiado infraestructura de más de solo buses, digamos.
O sea, y incentivo a que se desplace a que se desplacen los tráficos por la vía de restricciones por horarias, por ejemplo.
Mira, yo creo que es algo que podría estudiarse, pero yo creo que también hay una cosa como de idiosincrasia de la sociedad chilena, en particular la santiaguina. O sea, nosotros estamos acostumbrados a funcionar de una cierta manera.
Sí.
Y lo peor es que muchas de estas cosas que implican, por ejemplo, los sistemas de tarificación vial y eso, son como contra de democráticas, digamos, en el sentido que la gente tiene que, los que pueden pagar por resolver eso son unos pocos, y finalmente son los mismos que tienen los fondos los que siguen usando el auto en la hora en que supuestamente no es sano que lo usen. Entonces también hay un tema como de educación que yo creo que es importante atacar.
Raimundo Cruzat, Iván Podugio, un millón de gracias por haber estado también con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por la invitación.
8 de la mañana con 53 minutos en este 22 de septiembre, el día de la depresión post-party.
Y el segundo día de la primavera, notablemente.
El día parte de la primavera.
Técnicamente, claro. Ayer, pero anoche, sí, anoche alguna hora. Claro.
Oye, nuestro amigo Aldo Lema tuitea que el dólar en Estados Unidos, o sea, el peso chileno llegó en Estados Unidos el jueves a 604, bajó a 597 el viernes, y que hoy día amaneció en 600. La barrera, la más famosa barrera psicológica, los 600. Lo otro, el robo de los 5 mil millones de pesos de la
tía rica.
De la tía rica.
Pero en
tía pobre, le dicen ahora.
Pero ¿cómo te llegas 5 mil millones? A no ser que sean solo joyas.
No, se robaron en. Sí, no sé qué se robaron, ¿verdad? Claro. 5 mil millones en prendas, digamos, y como 14 millones en efectivo, que era re poco. Pero se. Estuvieron robando todo el fin de semana.
Pero todo el fin de semana con camiones, eso fue una mudanza, eso fue un robo.
Claro, ¿cómo uno hace 5 mil millones con cosas que son usadas más?
Sería uno de los robos más grandes de la historia de Chile, ¿eh? Y sí, además sí. Va a instalar esta discusión, acuérdense de si estaban tomadas todas las medidas de seguridad, más allá de las propias de la tía rica, por parte de la autoridad, que en el fondo tiene que resguardar esto con el equivalente a lo que representa una entidad que tiene esa cantidad de plata.
Que está, claro, son cosas que están en prenda.
Por eso.
No, son gente que va a llegar, sí, y decir, la verdad, quiero recuperar mi anillo. No,
¿qué había dentro de la tía rica?
La tía rica es la caja. La caja de crédito prendario.
Claro, pero que se evalúen 5 mil millones de pesos lo que hay ahí adentro, mucha plata.
Es que la única implicación es que tienen que haberse llevado solamente joyas. Porque no sé, si te empezás a llevar, no sé, televisores, autos,
¿cuánto puedes?
Hay una mudanza.
O sea, alguien que tiene una joya extremadamente cara no la va a empeñar a la de la tía rica, probablemente la utiliza de otra manera. Por lo tanto, estoy pensando que aquí deben haber sido anillos no tan valiosos, por ejemplo, y por lo tanto el grueso debe haber sido una gran cantidad. O sea, no habían cosas así como, no me imagino, la Esmeralda Perdida, ni la espada Luke Skywalker. Claro, es una cosa que uno diga muy caro.
Muchos kilos de oro. Oye, no probablemente vamos a alcanzar poco hoy día y lo vamos a tener que ver en la semana. Pero a propósito de Escocia, hay varios países de Europa que el resultado de Escocia los hizo cambiar, los hizo mirar con cierta tranquilidad. Desde ya España, vimos que Cataluña modificó su llamado a esta votación en el Parlamento catalán para un referéndum, que es alterar y violentar completamente todas las normas. La Constitución española prohíbe los referéndums en esta materia.
Sí, pero está prohibido, o sea, no es como en Escocia.
No es como en Escocia, está prohibido. Entonces iba el Parlamento catalán, pero Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, postergó para la próxima semana la votación, digamos, supongo que mirando a Escocia. Ojo, pero no es solo España, que el caso más claro son los catalanes y los vascos, aunque los baleares, hay varios que también tienen alguna aspiración independentista. Pero, por ejemplo, el caso de Francia y la isla de Córcega es muy fuerte. En Italia, el tema de la gente del Véneto, de lo que está cerca de Venecia, también es bien fuerte. Hay una serie en Estonia, hay un montón de países en los cuales hay movimientos independentistas o segregacionistas muy muy fuertes. Más que independentistas, son segregacionistas. Y la verdad es que si uno mira el resultado de la votación en Escocia, probablemente, insisto, tenemos toda la semana para hablarlo, pero probablemente uno se da cuenta cómo las encuestas siguen teniendo un problema muy serio para captar el voto oculto, ¿eh? Porque sin duda había mucha gente, la gente que decía, mire, no sé, que era gente que iba a votar que no, pero que inflaba el no sé.
Había una proyección que hizo Beatriz Fernández de la UDP, lo conversamos nosotros la semana pasada, yo lo conversé con ella en el programa Vía Pública, de hecho lo conversamos el 17 de septiembre, y decía que se había generado una especie de idea de que había gente que le daba vergüenza decir que otra que no, porque la gran campaña que se había hecho por el sí, que fue tan masivamente invasiva desde el punto de vista mediático, que incluso ya era como políticamente incorrecto. Por lo tanto, hubo gente que no decía.
Era
que,
como patriota.
Claro. Entonces, por eso es que se produce esta.
La espiral del silencio.
La espiral del silencio, exactamente. Oye, por un local vecino que estaba vacío en Charana, la Tía Rica. Y eso va a ser escándalo, que estuvieron ahí quizás cuánto rato.
Vinieron, se fueron a vivir ahí.
Claro.
Bueno, pero las cosas vamos a seguir hablando porque sin duda es muy interesante, sobre todo lo que parece un tema como propio de finales del siglo XIX, principios del XX, a principios del XXI, suena interesante. ¿Nos vamos?
Nos vamos ya, son las 8 de la mañana con 57 minutos, viene información privilegiada, pero antes...
Bárbara Espejo, en este día 22 de septiembre, nos va a hablar del descubrimiento de los campos de exterminio nazi.
A 100 días del año nuevo y a 21 días del próximo feriado.
¿21?
A 21.
¿21? ¿Cuál sí. es? Primero de noviembre, ¿no?
Haga usted el cálculo, pues. ¿Qué es lo que,
no
se nos viene?
Ayúdame. No, es 22 de septiembre nomás, pobre.
Ya, pum. ¿Qué es lo que se nos viene? El día de la hispanidad. Antes el día de la raza, pero como mal dicho.
Pero el 12 de octubre cae sábado.
Es que sí, pues, pero acuérdate que se corre para un lunes, pum.
¿Sí?
Se corre para un lunes, para un viernes.
No sé, yo creo que no se corre.
Claro, no, sí se corre. Pero bueno, pero ese fin de semana del 10, 11, 12 de octubre. Ahí tenemos un feriado, ¿no?
Tenemos que hacer la estudiante.
Parece que no.
Sí.
¿Sí?
Te lo voy a confirmar inmediatamente.
Confírmame, no. O sea, me cambiaría el ánimo. Me mejoraría. Porque yo estaba calculando que lo siguiente era el primero.
Después del medio fin de semana que te pegaste.
Yo estaba calculando que lo que seguía era el primero de noviembre.
El día de los muertos.
Claro, pero
es el 31 de octubre, perdona. Es el Día Nacional de la Iglesia Evangélica Protestante.
Claro, que es el que, ¿te acuerdas que se mueve?
Y el próximo feriado es el 12 de octubre, pero cae domingo.
Ajá. ¿Domingo?
Ahí está mi cálculo, ¿viste? Pero es feriado en estricto rigor.
Bien. Nos vemos mañana, ya viene Información Privilegiada.
Gracias por su sintonía, que estén bien. Chau.
Chau.